La María Buitrago es la abogada del ex ministro Horacio Serpa. Nos atiende hasta ahora. Doctora Buitrago, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Doctora Buitrago, bien, gracias. Quisiera preguntarle cuál es la solicitud que están haciéndoles ustedes desde la defensa del doctor Horacio Serpa, a quien la familia de Álvaro Gómez ha mencionado como supuesto vinculado a las investigaciones y a los hechos de la muerte de Álvaro Gómez. ¿Qué petición le están haciendo hoy a la Fiscalía?
¿Estoy hablando con Ricardo?
Sí, señora.
Es que no te conocí la voz por teléfono. ¿Cómo estás?
Bien, fiscal.
No sé cómo se enteraron la prensa de las peticiones. Yo no suelo ventilar los procesos en los que intervenimos de manera radial ni prensa. Mm. Creo que la justicia merece ventilarse dentro de los procesos en concreto. Pero frente al conocimiento que parece tienen los medios de comunicación, quiero hacer una aclaración en beneficio también del tema judicial y jurídico. Es claro que en esta discusión, en este momento, ha tomado relevancia la JEP. De manera imprevista, han presentado una carta de confesión y de autoconfesión miembros de las FARC, que es necesario investigar y que obviamente corresponde a lo que la JEP tiene jurisdicción. En ese caso en particular, es muy importante saber quién es el competente para la investigación, porque cualquier cosa que se adelante por una jurisdicción sin competencia sería objeto de nulidad. Y por esa razón, la defensa considera que es fundamental establecer si ya la JEP tomó la competencia y es competencia de la JEP, porque no puede haber justicias paralelas frente a competencia. Y desde ese punto de vista, se hace toda una relación directa sobre los elementos fundamentales de constitucionales y legales para que la Fiscalía estudie el asunto y no se someta posteriormente a nulidades que no le hacen beneficio a ningún proceso y que obviamente también tendrá retrasos.
Este es un tema.
Desde ese punto de vista, la defensa es categórica en que una vez se estableció que la JEP es preferente o prevalente, debe tenerse en cuenta este elemento.
Sí, doctora Buitrago, entonces aquí hay una discusión jurídica porque puede que haya dos patas del proceso distintas, una autopista en la que vayan los sometidos, sí, a la JEP, y otra autopista por la que vayan los no sometidos a la JEP. Hoy su defendido, el doctor Horacio Serpa, pues tiene una indagación frente a estos hechos. ¿Por qué tendría que ir todo el caso a la JEP si él no es sujeto de la JEP?
Por dos sencillas razones, porque es que no es el tema de que él esté sujeto, y ojo con esto, se presume la inocencia, yo estoy convencida de la inocencia de Horacio Serpa.
De inocencia.
Aló.
Sí, señor.
Aló.
Lo escucho.
Aló. Sí, estoy convencida de la inocencia de Horacio Serpa, conozco el expediente y sé a cabalidad que no hay ninguna posibilidad de hablar de una presunta responsabilidad. El respetuoso de la jurisdicción siempre ha estado presto y hemos estado presentándonos en el proceso, pero el tema en particular es que ahora viene una confesión, y entonces, Ricardo, la pregunta sería, ¿por qué no creerle a la FARC y por qué en este momento no se está cuestionando sobre los otros homicidios que efectivamente reconocieron la FARC, sino que se ha generado toda una erosión política que es lamentable también para un juicio, dista completamente también de la garantía de imparcialidad? Y aquí tengo que ser categórica, se está inmiscuyendo el Ejecutivo en un tema de jurisdicción judicial, lo cual es imposible de pensar, y sobre esos supuestos tendría que tener prevalencia desde ese supuesto la JEP, porque ella es la que tiene que investigar la posible responsabilidad de los que se han autoconfesado como responsables, no solo del crimen de Álvaro Gómez Hurtado, sino de 6 crímenes más, y usted estaba recordando del crimen, entre otras, del conductor don José, que efectivamente tiene tanta validez y debe ser investigado en la justicia competente.
Sí.
Desde ahí, entonces, el tema significa que debe deslindarse cualquier pretensión política en el caso, uno. Dos, la jurisdicción debe definir con base en las reglas y en la ley cuál es la jurisdicción competente. Y tres, efectivamente, no es que pueda haber colaboración de otra rama. Es tanto como decirte cuando la jurisdicción ordinaria discute un caso con la jurisdicción penal militar, no le puede decir a la jurisdicción penal militar que le siga ayudando en la investigación, porque ya tiene la competencia. Y sobre esos supuestos, la prevalencia tiene una clara visión, y entonces te preguntaría, ¿qué pasa con todos los casos que tiene la JEP? Que la fiscalía se los entregó a la JEP, porque no puede haber una, comillas, colaboración armónica por temas de competencia.
Sí.
Entonces, Ricardo, la pregunta creo que tiene que ser resuelta desde el punto de vista jurídico, no político, y creo que el gran problema que tiene este caso es lo político. Y ese es un llamado también a la reflexión de que cuando se interviene a través del Ejecutivo en dar órdenes a quiénes son las jurisdicciones competentes, se invade la competencia, la independencia y la imparcialidad, lo cual resulta muy problemático para las garantías de un debido proceso.
Abogado Buitrago, pero lo que pasa es que en este caso tenemos a unas personas que están dentro del acuerdo de paz, que una parte de ellas confesó el crimen, pero también tenemos unas personas que hacían parte de la dirigencia que ordenó ese crimen, que están por fuera del acuerdo de paz. ¿Sería plausible que haya una investigación en la JEP y haya otra investigación en la fiscalía para las personas que no se acogieron al acuerdo de paz, que
por ejemplo, Iván Márquez,
por ejemplo? Sí, mira, te quiero explicar, y eso en términos muy jurídicos y académicos. La JEP tiene tres salas: sala de reconocimiento, que son las personas que confiesan, y sala de no reconocimiento. La JEP generó toda una estructura para las personas que no se desmovilizaron, pero que son objeto de investigación de delitos en conflicto armado. Entonces, aquí no es que se pueda atomizar. Y entonces yo te preguntaría, ¿por qué la fiscalía mandó todos los procesos, todos, a la JEP? Porque reconoce la prevalencia de la JEP frente a esos dos casos. Y la sala de reconocimiento es para los que reconocen, y la sala de no reconocimiento para los que no reconocen, como su nombre lo indica. Es una jurisdicción especial. Y como jurisdicción especial, la Constitución, el acuerdo y las leyes consideraron que debía ser prevalente. Eso no es invento, es un tema jurídico, y por esa razón creo que este debate debe ser eminentemente jurídico y dado en términos judiciales, con independencia, autonomía, y desde ese punto de vista el Ejecutivo, en mi criterio, se está inmiscuyendo en asuntos que no le competen.
Doctora,
sobre ese supuesto, yo lo que pido definitivamente es que entiendan que el tema en particular es un tema que debe ser resuelto por la jurisdicción competente.
9:33 minutos, doctora Ángela María Buitrago, muchas gracias.
Con gusto, Ricardo. Feliz día.
Un feliz día para usted. Sigue teniendo, Luz María, tantas aristas esta confesión de las FARC del crimen de Álvaro Gómez Hurtado, que resulta pues muy complicado de analizar. Lo del tema de las jurisdicciones sigue siendo una papa caliente.
Sí.
Como usted se fija, pues aquí tendrá que quedar muy claramente delimitado.
Claro. Haciendo gala de nuestra tradición jurídica de que cada tema tiene dos puntos de vista, esto va a ser otra demora.
Esto va a causar, exactamente, y creo que eso es lo más delicado, que esto va a causar otro retraso en las investigaciones.
Sí, porque extrañamente decían, hasta las confesiones ya no se creen en este país. Es decir, realmente es complicado, pero la doctora Ángela María Buitrago pues tiene una larga trayectoria en el sector judicial, ella tendrá sus razones.
Fiscal y delegada ante la Corte Suprema de Justicia,
señor.
Tuvo en sus manos casos muy importantes de connotación.
Como la toma del Palacio de Justicia.
Exactamente, relacionadas con el conflicto armado. Pero da para todo este escenario que estamos viviendo en el país luego,
Ricardo,
de la confesión de las FARC, Aurelio. Entre esto, pues se da una nueva confrontación. Además, me parece que en unos tonos un poquito desobligantes, son un poquito aburridores, entre dos antiguos antagonistas, el expresidente Andrés Pastrana y el expresidente Ernesto Samper. Andrés Pastrana dice en Twitter ayer: el narcotráfico, viejo socio del cartel de las FARC y patrocinador de Ernesto Samper, siempre ha estado en primera línea de las hipótesis en torno al magnicidio. Timochenko y Tornillo, refiriéndose a Carlos Antonio Lozada, deben revelar ante la fiscalía las intimidades y detalles de esta alianza. Y le replica a Ernesto Samper, muy duro también: el expresidente Andrés Pastrana, en lugar de andar de censor moral de todo el mundo, debería contarle al país cuáles fueron sus relaciones con el pedófilo Jeffrey Epstein y en qué sitios y ocasiones estuvo con él y su proxeneta, Aurelio.
Sí, el barril de los puercos, ¿no? Lo llaman en términos más o menos, digamos, coloquiales, cuando ese tipo de cosas se presentan. Y realmente lamentable
los
que dos presidentes de la República hayan caído en eso. Sí, trapitos al sol es como más decentico, ¿no? Esto yo lo pongo en el punto donde lo puse. Ricardo, lo primero es que después de escuchar a la viuda del señor Huertas, tiene que la FARC agregar un muerto más. O sea, no fueron seis, fueron siete. Está el señor Huertas.
Yo lamento mucho que las FARC se hayan olvidado de ese nombre, porque pareciera que le dan una menor importancia que los demás asesinatos, porque no son políticos, porque es un daño colateral. Pareciera que ellos están minimizando el homicidio a ese punto.
No. Ese crimen del señor Huertas no son seis, son siete, y no sabemos si haya más, pero son siete. Digamos que hay que hacer una corrección a Rodrigo Londoño y a Julián Gallo, a Carlos Antonio Lozada. Son siete muertos, porque el señor Huertas hay que meterlo, y la señora viuda del señor Huertas, que acabamos de entrevistar en Blue Radio, merece un acto de solicitud de perdón, de reparación y de verdad absoluta. Ahí hubo dos muertos en ese homicidio doble. Permítame la redundancia, el señor Huertas y Álvaro Gómez Hurtado. Con respecto a las competencias, pues la doctora Buitrago tiene razón en que uno nota, y ayer ya lo mencionamos, un sesgo oficial como a que la cosa quede solo en manos de la Fiscalía. Yo creo que la doctora Patricia Linares, en reiteradas oportunidades, ha hecho la pedagogía suficiente como para que nos pongamos de acuerdo aquí todos los que estamos en la opinión, desde el presidente de la República para abajo. Y es que la Fiscalía puede seguir investigando, claro que lo puede seguir haciendo, pero esa investigación es una investigación de carácter subsidiario a la justicia competente en este caso, que es la JEP. Es decir, yo me estaba pensando en estos días, Ricardo y Luz María, ¿cómo es posible que un acto pues tan claramente vinculado al conflicto, casi originado o causado en las mismas raíces del conflicto, los discursos de Álvaro Gómez con los temas de las repúblicas independientes, etcétera, y ese es un delito cometido antes del 1 de diciembre de 2016, que no va a quedar en manos de la JEP? Yo realmente eso lo encuentro inexplicable. Sí.
Tiene que quedar en manos de la JEP, pero Aurelio, para responderle, me parece que también, de todas maneras, el juzgamiento a Iván Márquez y a los demás miembros de las FARC que no se acogieron al acuerdo, sí debe seguir. Claro, si la Fiscalía no puede entonces taparse los ojos con
esa
eso.
Precisión es esa precisión es totalmente adecuada, claro que sí. Aquellos que traicionaron el acuerdo de paz después de lo que lo firmaron y hoy están en armas, pues les tiene que caber todo el peso de la justicia ordinaria, la investigación de la Fiscalía y todo. Pero bueno, a Márquez es un expediente más de los 140 y tantas condenas que tiene, etcétera, etcétera,
Ricardo,
dirá él. Pero en el caso que nos compete, yo sí creo que hay que resaltar la competencia de la JEP. La JEP fue concebida precisamente para esto, y yo creo que hay que reconocer algo que se sigue soslayando. Es que fruto del acuerdo y del proceso de paz están saliendo estas verdades, e insisto, Colombia tiene que prepararse para estas verdades y quizá para otras, incluso que pueden ser más fuertes.
9:38, Daniel.
Ricardo, yo creo que, mire, ayer Patricia Linares lo dijo claramente, la Fiscalía conserva la potestad de seguir con las investigaciones hasta tanto la JEP, hasta tanto unos meses antes, de hecho, de que la JEP emita un concepto final. Entonces, yo no veo cuál es el sesgo del que habla Aurelio de que la Fiscalía sea la única que investiga. Nadie ha dicho eso, simplemente se está diciendo la JEP asume los casos, pero también la Fiscalía continúa investigando estos hechos y tiene todo el derecho y la potestad a decretar más pruebas, a hacer más entrevistas, recoger más testimonios. Y esto no es ningún sesgo, es simplemente velar por el esclarecimiento de un delito, no solo del delito de Álvaro Gómez, sino de las otras personas que saliendo a decir de la nada que reconocen que los asesinaron.
Daniel, es que quedamos en una especie de bache extraño, porque pues si bien debe ser la JEP la que debe investigar tal vez prioritariamente el tema, el problema es que el diseño que se hizo de la JEP hace que hoy la JEP no pueda todavía empezar esta investigación.
Claro.
Es decir, pueden pasar meses sin que la JEP, pero fíjese que la Corte Penal Internacional le pidió a la JEP abrir otros dos macrocasos, el de violencia sexual y otro que en este momento no recuerdo, y en esos dos casos no los ha abierto,
los macrocasos,
y no puede investigar si no tiene macrocaso. Entonces esto nos puede llevar también unos buenos meses, si no un año, de que la JEP pueda comenzar a tomar la investigación del caso de Álvaro Gómez.
Ricardo, Estaba escuchando con atención a la viuda de José el Cristo Huertas, el asistente de Álvaro Gómez Hurtado, y estaba recordando que cuando el M-19 secuestró a Álvaro Gómez, no recuerdo exactamente en qué año fue esto, tal vez 88 o así, recuerdan que lo secuestró en la carrera 11 en Bogotá. En el momento del secuestro asesinaron, y por cierto de una manera muy cruel y muy brutal, a su escolta que estaba con él. Y una de las cosas verdaderamente crueles del actuar de estas organizaciones que hacen terrorismo o se alzan en armas con propósitos políticos es que para ellos la vida de la persona común no vale nada. O sea, la vida del señor José del Cristo Huertas hasta morir, que es una persona o que era una persona con todos los derechos igual que cualquier otra, con el mismo valor, con gente que lo quería y que lo quiere y que lo recuerda todavía, no valía nada. Lo importante era un objetivo político, que era asesinar a Álvaro Gómez, en caso pues de que sea cierto que fueran las FARC o de quien haya sido. O cuando el secuestro, había un objetivo político que el M-19 tenía, que era dar un mensaje político secuestrando a un dirigente importante. Para eso la vida de un hombre común y sencillo no valía nada, lo podían ametrallar de manera cruel ahí en la carrera 11,
le agrego frente una más a todo el mundo. Del M-19, los vigilantes del Palacio de Justicia, cuando se
los vigilantes, claro, los que fueron asesinados inmediatamente, empezó la toma,
nunca en los memoriales, en la historia.
Y no aparece cuando los exmiembros del M-19, en particular cuando Gustavo Petro, hacen sus proclamas en las que culpan de absolutamente todo lo que pasó en el Palacio de Justicia al ejército, se les olvida que ellos asesinaron a sangre fría y de manera muy cruel a los vigilantes tan pronto, claro, estaban ingresando al Palacio de Justicia, es decir, mucho antes de que se hubiera producido la incursión del ejército, que pues en la incursión del ejército también es responsable de una cantidad de muertes, seguramente, claro. Sí. Pero manera tan olímpica de burlar la responsabilidad solo porque se trataba de gente común, y esta es la misma, y estos son los mismos que vienen a decir que son los defensores y los adalides, sí, de la gente
¿sabe
común.
¿Sabe qué? Ese me parece que es
aquí
un tema de
fondo, aquí hay una
padre,
lección.
Antes de que usted me cuente esa parte de la lección, que me parece fundamental, pero me parece que este elemento es central para el reconocimiento de culpas y para pedir perdón por parte de las FARC, en este caso puntual, reconocer y admitir todos los crímenes y delitos sin ningún tipo de clasificación o de que unos sean más importantes que otros. ¿Cómo se les escapa haber incluido a la escolta de Álvaro Gómez Hurtado solamente porque no tenía esos intereses absolutamente absurdos, claro, en materia política para ellos? ¿Eso les parece, claro, que hace que sea menor la importancia de la vida de una persona porque no era una persona que tuviese una representatividad o una importancia, entre comillas, política? Deja mucho que, claro, pensar eso, padre.
Pero peor, hay una lección aquí de vida muy fuerte, y es que ahora como la FARC pide perdón a la señora, a la familia del conductor del asesinado Álvaro Gómez Hurtado, a la señora, ¿cómo le pide a doña Socorro, cómo le pide perdón si no la tuvo en cuenta a la hora de confesar la situación? Es decir, en esto hay que ser muy cuidadoso, porque es que estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de emociones. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ahora seguramente va a pedirle perdón a esa familia. Imagino yo que es el camino que sigue. ¿Cómo hacerlo, cómo aceptarlo si no los tuvo en cuenta en el primer momento? Que es una manera de decir no fue importante, que es una manera de decir no fue, para nosotros no es valioso. En eso hay que tener mucho cuidado, y creo que es una lección que tenemos que aprender todos a la hora de confesar, a la hora de decir lo que hemos hecho.
Un lapsus complicado, pero para las FARC. 9:44 minutos.
Ricardo.
Álvaro.
Fíjese que se habla permanentemente de la politización de la justicia, como si la politizada fuera la justicia y no al revés. Obviamente un caso de este tamaño genera mucha discusión, pero fíjese el espectáculo que están viendo los ciudadanos. Unos sectores, incluido el gobierno, diciendo, no, yo prefiero que el culpable sea este y no este. Me gusta más este culpable que este otro porque este me genera beneficios políticos, por un lado. Y por el otro es, prefiero que lo juzgue este porque este sí es cercano a mí y no este porque es independiente de mí. Entonces se acusa a la JEP de politización y se prefiere a la fiscalía que está politizada, pero del lado de otros. Entonces yo me río un poco cuando oigo lo de la politización de la justicia de quienes la politizan. Quienes más tienen razones para acreditar o desacreditar a una institución respectivamente de acuerdo a sus intereses políticos, son los que más acusan a las instituciones de estar politizadas. Repito que es explicable que haya un poco de conmoción, pero el espectáculo de politización que está dando el sistema es increíble. Entonces, así las FARC tengan que asumir los costos políticos y criminales de una confesión, entonces se escoge no creer, porque es preferible el desenlace político de atacar a otra persona. Y eso se traduce a las instituciones diciendo no lo debe decidir este y otro. Y finalmente, aquellos que están afanados porque la JEP se puede demorar, y aquellos que defienden de patas y manos la jurisdicción de la Fiscalía, hay que recordarles que la Fiscalía lleva 25 años, 25, fracasando rotunda y vergonzosamente en este tema.
No, es que tal vez ese es un punto que tendremos que abordar en algún momento, y es que si se confirma la confesión de las FARC con pruebas, porque tendrán que entregar elementos adicionales a su testimonio, pues habrá que mirar atrás y saber en dónde se desvió la investigación y saber por qué es tan inoperante, tristemente, el aparato de investigación del Estado, por qué no fue capaz, si esto llega a ser cierto, de detectarlo. ¿Por qué no se siguió la pista? ¿Por qué estamos 25 años todavía en plena impunidad? ¿Por qué, si las FARC no lo dicen, esto hubiera quedado en una plena y permanente nebulosa? La historia triste de la impunidad en Colombia, 9:47 minutos.
Estás escuchando Blue Radio.